En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. El pasado domingo se celebraron las elecciones al Parlamento de Andalucía y desde Sevilla, desde su arzobispado, nos llega una valoración mirando al futuro, Pablo Enríquez.
En efecto, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, ha ofrecido la colaboración de la Iglesia con el nuevo gobierno andaluz en beneficio de todos, en particular de los más necesitados.
Hagamos un trabajo, la palabra esa que se usa tanto ahora, sinergia, es decir, una colaboración entre todos por el bien común y por la paz social, y sobre todo para poder ayudar a las personas más vulnerables y necesitadas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hace unos días hemos celebrado el Corpus Christi, cuando se celebra también el Día de la Caridad, el Día de Cáritas. A lo largo de la pasada semana y durante esta, las diócesis andaluzas están ofreciendo sus memorias anuales en un año, el 2021, marcado por la crisis derivada de la COVID-19. Desde Jaén nos da más detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, Saray, en los datos que se desprenden de las distintas memorias de Cáritas en Andalucía es la pandemia el denominador común que ha incrementado el número de personas que fueron atendidas por Cáritas durante 2021. Como muestra, dos provincias, en la de Huelva, la acción de Cáritas diocesana benefició a más de 23.500 personas en situación de precariedad. En Jaén han sido más de 34.000 los participantes ayudados por este organismo de la Iglesia, en una provincia en la que el perfil más habitual de demandante de ayuda es el de mujer de entre 30 y 50 años de edad.
Y ahora te cuento que las familias andaluzas se suman al 10º Encuentro Mundial de las Familias. En Almería está Ramón Bogas.
Las diócesis andaluzas se unen a toda la Iglesia junto al Papa Francisco para la clausura del Año de la Familia Amoris Laetitia. Para ello, se han organizado una serie de actividades que concluirán el próximo domingo 26 en una gran fiesta. Pilar Acero es la delegada almeriense.
Las familias de la diócesis de Almería están todas invitadas a una fiesta en el santuario de Nuestra Señora de Gádor. Habrá momentos de oración, juegos, una misa con nuestro obispo don Antonio. Os esperamos a todos.
Y en fechas cercanas a la fiesta de San Pedro y San Pablo, algunas diócesis celebran ordenaciones sacerdotales. Es el caso de Córdoba y Málaga, en carne y llamas.
Aarón, Eduardo, Juan Manuel, Rafael y Santiago son los 5 jóvenes que reciben mañana a las 11 en la Catedral Malacitana, de manos del señor obispo don Jesús Catalá, el orden sacerdotal. Y en el primer templo cordobés fue el pasado sábado cuando Abraham, Jesús, Manuel, Pablo y Pedro lo recibieron de manos de Monseñor Demetrio Fernández. 10 nuevos sacerdotes para la Iglesia andaluza. Juan Manuel Caracuel.
Que se den cuenta de que ser cura te hace muy feliz, que estás con la gente, tienes una vida plena. Yo creo que esa es la mayor pastoral vocacional.
En Cádiz, el obispo diocesano ha concedido 3 nuevas medallas pro ecclesia, informa Carlota Carmona.
3 son las distinciones que Monseñor Rafael Zornoza ha querido reconocer con la entrega de estas medallas pro ecclesia gadicense et septense. Este domingo, la misa dominical de la Catedral de Cádiz hará honor a 3 personas cuya labor de atención, caridad y de trabajo pastoral en nuestra comunidad diocesana será reconocida en toda la diócesis.
En Córdoba han participado unas 1.400 personas en el Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola. La cita ha sido presencial y telemática. Nati Gavira.
Hoy toca su fin este Congreso Internacional sobre San Ignacio de Loyola. La cita fue inaugurada el miércoles por el obispo de Córdoba y el provincial de España de la Compañía de Jesús. Entre las aportaciones de esta cita internacional figura la de un documental dedicado a la figura de San Ignacio de Loyola, dirigido por el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adaliz.
Hasta aquí nuestro recorrido de hoy por la actualidad de la Iglesia en Andalucía. Volveremos de nuevo en septiembre a la cita de cada viernes. ¡Feliz verano!
COPE Andalucía.
Ya en Huelva, donde dedicaremos en gran medida los 21 minutos que nos quedan de programa a desgranar los datos de la memoria de Cáritas Diocesana de Huelva, que fue presentada este pasado miércoles. Estará con nosotros su directora, Pilar Vizcaíno, y como siempre tendremos opinión, recomendación literaria, agenda y noticias, como la que nos trae ya Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El obispo Monseñor Santiago Gómez ha celebrado esta mañana la función principal en honor a San Juan Bautista en San Juan del Puerto, en un día en el que celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y hablando de celebraciones, la de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo en la catedral cerró el pasado domingo los cultos del Corpus Christi 2022 en Huelva. Y también esta semana hemos tenido los actos de la octava del Corpus, pero también hemos conocido la creación de la comisión para el año santo jubilar 2025, Héctor.
La diócesis de Huelva se prepara para la celebración de este año santo jubilar 2025 convocado por el Santo Padre Francisco, para lo que se ha creado una comisión diocesana que tiene como misión atender a tres líneas de trabajo. En el campo de la evangelización, con la organización de una misión diocesana. En el campo de la caridad, con la preparación de algún gesto comunitario de solidaridad cristiana. Y en el campo celebrativo, con la organización de una peregrinación jubilar a Roma, la celebración de la apertura de la Puerta Santa en la catedral y una magna procesión mariana en la capital. Igualmente se incidirá en la formación de los fieles para que vivan con verdadero espíritu del jubileo. Una vez se formalice dicha comisión, se dará más información sobre cada una de las actividades y celebraciones, teniendo en cuenta las indicaciones que el Santo Padre especifique en la bula de convocatoria del año santo jubilar 2025.
La convivencia del clero ayer, o la clausura del curso en el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad el pasado martes, son también noticias de esta semana.
Así es, Sara. Y el director del Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad, el profesor Luis Miguel Arroyo Arrayas, clausuraba el curso con una lección sobre la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Con este acto, al que asistió también el obispo, se ha cerrado este centro que durante los últimos 25 años ha ofrecido este servicio formativo a la diócesis y que en adelante será asumido por el Instituto Teológico San Leandro.
El Instituto Teológico San Leandro de Huelva, que ha puesto en marcha la fase de preinscripción para adquirir la DECA.
Se trata de una formación semipresencial dirigida a profesores de infantil y primaria que quieran obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, la DECA, imprescindible para dar clases de religión católica. El Instituto Teológico San Leandro de Huelva pone en marcha la fase de preinscripción hasta el 8 de julio para la realización de los estudios correspondientes a este título, el de la DECA de infantil y primaria. Dichos estudios, que se cursarán de octubre a enero, incluirán como novedad principal prácticas en colegios concertados de la diócesis. Más información en diocesisdehuelva.es.
Presentan el proyecto Amor Conyugal en las parroquias de la diócesis.
La parroquia de San Rafael Arcángel de Huelva, la de San Juan Bautista de la Palma del Condado, o esta misma tarde el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, acogen la presentación de este proyecto para matrimonios católicos, que es camino de espiritualidad para descubrir el matrimonio como Dios lo pensó y como una verdadera vocación. Este instrumento e itinerario basado en las catequesis de San Juan Pablo II se extiende por Huelva tras su reciente y primer retiro el pasado 22 de mayo.
Por cierto, Héctor, el de integrantes de Amor Conyugal será uno de los testimonios de los tantos previstos en el encuentro que tendrá lugar mañana en el Seminario Diocesano con motivo de los actos diocesanos por el 10º Encuentro Mundial de las Familias, un tema que centrará el contenido de Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10 menos cuarto en esta casa, Cope Huelva, ¿no es así?
Así es, Sara, y contaremos sobre todo con los testimonios de todos esos participantes que a lo largo de estos días pues nos han ido contando y profundizando en esta exhortación Amor y Leticia y en la belleza del amor en la familia y en el matrimonio.
Estaremos atentos, Héctor. Muchas gracias, buen fin de semana. Es tiempo ahora de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Llega el verano un año más y de repente hace calor, mucho calor. Y empieza la cantinela del cambio climático porque está haciendo calor, demasiado calor. De repente España es Mordor y las calles los ríos de lava del monte del destino. Ya no es el cambio climático, es la crisis climática. Mejor, el apocalipsis climático y hay que hacer algo, lo que sea. Los medios se pueblan de consejos para soportar el calor y de repente deja de hacer calor. Vaya, justo cuando mi vecina se ha ido a la playa, refresca bruscamente. Esto del cambio climático es así. Lo es para cuando sube la temperatura y lo es para cuando baja. Pase lo que pase, es el apocalipsis climático. En resumen, vamos a morir todos. Bueno, mientras pasa eso, que cada día nos vaticinan indiscutiblemente y sin lugar a la discrepancia, ante el amplio consenso científico, vamos a lo del día a día. Las elecciones han dejado materia para todo tipo de especulaciones. Como ya uno está curado de espanto, pues prefiere no entrar en esas especulaciones. ¿Nos habremos vuelto más sensatos y con capacidad de dejar que la realidad nos haga cambiar de opinión? ¿Seremos capaces de mirar más allá de la machacona propaganda? No estoy seguro. Las nuevas generaciones se enfrentan a manuales educativos que son puro wokismo radical. Anda por ahí una captura de la página de un libro de texto de matemáticas que ensalza el feminismo de las mismas. Porque no se puede dejar pasar la oportunidad para educar en la nueva verdad absoluta a los ciudadanos. No quiero ni pensar en cómo será el libro de geografía e historia de esa misma editorial. No hay voz sensata que sea escuchada y cualquier delirio absurdo se convierte en texto de referencia. Vaya, ya estoy otra vez exagerando, pero cuando leo que un estudio de la Universidad de Oviedo sobre el terremoto de Lorca en Murcia, registrado en 2011, ha constatado que los desastres naturales reproducen los estereotipos de género, de forma que los hombres aparecen como protagonistas del salvamento. Pienso que quizá no exagero tanto. No sé cómo interpretarlo. ¿Serán los terremotos machistas? ¿Habrá que seguir financiando estudios tan útiles como ese? Sugiero un tema. ¿Son los edificios machistas? Es decir, dado que no se cumple la paridad de género en la albañilería y la mayoría son varones, ¿se reproducen los estereotipos de género en la construcción de nuestras casas? ¿Debemos seguir viviendo en ellas despreocupadamente sin sentirnos un poquito culpables de algo? Y luego lo mismo en la fontanería, el reparto del butano, etcétera. Hay materia para varias generaciones de estudiosos universitarios. De la gloria a la miseria en la Universidad Española. Todo esto resultaría muy gracioso si fuera simplemente el guión de una serie cómica de televisión, pero lamentablemente no lo es. Decía C.S. Lewis que nos reímos del honor y luego nos sorprendemos de encontrar traidores entre nosotros. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva. La Diócesis de Huelva peregrina a Tierra Santa con los franciscanos del 5 al 13 de julio. Visitas guiadas por Tierra Santa a Jerusalén, Tiberíades, Jericó, Nazaret. Entradas a lugares santos incluidas. Alojamiento en hotel y pensión completa. Información y reservas en la Delegación de Peregrinaciones de la Diócesis en el 959-252100 y en el 655-655-351.
De contar hace tan solo unos minutos, este pasado miércoles, Caritas Diocesana de Huelva ha presentado su memoria anual. Hay datos muy interesantes y detrás de esos datos, como siempre decimos, están personas, que es lo que vamos a destacar. Tenemos con nosotros ya a su directora, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, el lema de este año, construimos una comunidad que sueña, pero ¿con qué sueña esta comunidad?
Bueno, esta comunidad sueña con acompañar a las personas y sus procesos, porque teniendo en cuenta que hay pobreza y hay situaciones de mucha vulnerabilidad, por mucho que uno diga sueño con que no haya pobreza en el mundo, bueno, pues creo que la vamos a seguir teniendo. Así que lo que podemos hacer ahora es estar al lado de las personas y que, de alguna manera, con nuestro acompañamiento, estas personas también a su vez puedan alcanzar sus sueños y puedan verse en una situación en la que no tengan que vivir situaciones de pobreza y, bueno, y puedan aspirar a un futuro mejor para ellos y su familia.
Algo que creaba también muchas expectativas es como después de la pandemia, ¿no? ¿Cuál es la situación que nos está? Bueno, después de la pandemia que todavía está, ¿no? Pero esa como recuperación de la normalidad poco a poco, ¿en qué momento ha dejado a la pobreza o qué cara de la pobreza nos ha dejado?
Pues mira, la pandemia, que como tú dices, no se ha ido del todo porque sigue habiendo datos muy preocupantes a nivel sanitario, pero la memoria, recordemos que se refiere al año pasado, al año 2021, y había foros limitados, había negocios que estaban cerrados, había familias que lo estaban pasando muy mal, había gente que todavía tenía muchas situaciones de incertidumbre, personas que caían enfermas, con lo cual eso también suponía en las casas y en personas que a lo mejor trabajaban en la economía sumergida o personas que eran empleadas domésticas. Si caes enferma con el COVID, pues al final pierdes el trabajo. Es decir, había situaciones de muchos colectivos que son los que ayuda a Cáritas y realmente son los que donde están más presentes a nivel parroquial estas personas donde suelen acudir y que, bueno, que en definitiva son personas que la pandemia les ha ido dejando una huella que la verdad que les ha costado trabajo salir adelante. Lo que pasa es que también hay colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, los ancianos. Y los ancianos, bueno, pues se ha notado también durante la pandemia que ha habido un deterioro cognitivo, un deterioro muchas veces físico y incremento de la soledad. Entonces son proyectos donde Cáritas también pone más la atención. El tema de la brecha digital, que decíamos, ¿no? Y tanto hemos resaltado la brecha digital, todo se volvió digital y de repente, bueno, todo lo tenemos que hacer por ordenador, pero hay personas que no pueden, no tienen competencias, no tienen dispositivos, no tienen conocimientos y, bueno, y es que hasta para pedir una cita al médico ahora hay que hacerlo todo online, todo telefónico y se nos requiere muchos medios normalmente, o rellenar solicitudes o prestaciones, todo es online. Entonces, todo eso ha ido suponiendo un antes y un después de la pandemia, porque de golpe y porrazo nos hemos encontrado con situaciones muy nuevas.
Uh-huh. Vamos a poner algunas cifras sobre la mesa. Caritas ha atendido en 2021 a 11.582 personas, una atención de la que finalmente se ha beneficiado casi 24.000 personas. Son muchas las atenciones todavía. De alguna manera, supongo que ese aluvión provocado por la pandemia, de mucha más gente en esa nueva situación de pobreza, ¿no? Gente que sobrevivía, ¿no?, antes más o menos y de pronto se vio con la pandemia en esa situación de pobreza. Pero ahora las atenciones parecen que han bajado, pero siguen siendo muchas atenciones, Pilar.
A ver, lo que han bajado han sido las personas. En el año 2021 lo que han bajado han sido las personas atendidas respecto del año 2020, que era la pandemia, y estaba todo cerrado y Cáritas tuvo que atender incluso a muchas personas de clase media que, bueno, que se encontraban con que de un día para otro también habían visto cómo, bueno, su situación había cambiado. Entonces, el año 2021 las personas que atendimos fueron menos que las del año 2020, pero las que seguimos atendiendo desde el punto de vista de los proyectos diocesanos y sobre todo también de las parroquias, de los barrios y de los pueblos, es que hay una situación de pobreza cronificada para estos colectivos, que supone que para que estas personas puedan salir adelante, y bueno, no solamente con una primera atención primaria y una, bueno, que necesitas comida o un pago, un recibo, no, son muchos, es decir, son personas que al tener su situación cronificada hay que ayudarles mucho más, es decir, a las personas con una primera atención y con dinero exclusivamente te voy a pagar, no sé, un vale, imagínate, así no se saca a las personas de la pobreza. Y Cáritas, en su modelo de trabajo, lo que está descubriendo, ya no solamente a nivel de los proyectos diocesanos, como digo, que son de otro tipo, sino a nivel parroquial, es que para sacar a las personas de la pobreza, de su situación y su vulnerabilidad, nos tenemos que volcar mucho más, porque la pobreza está cronificada.
Has hablado antes de situaciones respecto al trabajo con familias, hablabas de la brecha digital, el empleo, otras situaciones como pueden ser las referidas a la vivienda, pero si nos vamos al terreno de la exclusión, que también ocupa gran parte del trabajo de Cáritas, ¿en qué situación nos deja esa memoria a las personas sin hogar o a los asentamientos?
La situación de las personas sin hogar es, bueno, se ha incrementado un poquito la atención en puertas abiertas. Nuestro centro de personas, el centro de día de personas sin hogar, se ha incrementado un poquito respecto del año anterior. Y bueno, lo que destacamos siempre es que tú puedes trabajar con las personas sin hogar un proceso, pues, de salir de adicciones, de recuperar el ámbito familiar que muchas veces lo han perdido, de recuperar de formarlos, de buscar un empleo, es decir, puedes trabajar muchas cosas porque los perfiles son muy variados, pero lo que destacamos es que no hay vivienda ahora mismo tampoco para las personas sin hogar, ni tampoco para las familias, que tampoco lo hemos comentado algo antes, ¿no? Hay una situación de escasez de vivienda. Ya no solamente es que los precios son altos y que hay muchos requisitos también, que muchas veces las viviendas arrendadas o ya la compran ni te cuento, ¿no?, tienen que cumplir las personas, pero es que hay una escasez de vivienda que obliga a las personas muchas veces, pues, a vivir de ocupa, familias hacinadas, en habitaciones, compartiendo varias familias una vivienda, y para las personas sin hogar, pues exactamente igual. Es decir, para tú trabajar en un proceso con una persona que está en situación de exclusión, por mucho que tú le des un empleo por la tarde, cuando vuelva de su jornada laboral, si vuelve a la calle, eso no es recuperar a una persona de la situación de pobreza. Al final necesita una vivienda. Es decir, que es algo, por así decirlo, esencial, ¿no?, en el proceso de trabajo de Cáritas.
¿Y en cuanto a los asentamientos?
En cuanto a los asentamientos, pues bueno, pues seguimos ahí en la atención necesaria y humanitaria en los asentamientos y, como siempre, pues denunciando y poniendo encima de la mesa los numerosos incendios, las situaciones de exclusión, de vulnerabilidad total en la que viven las personas, de no poder ejercer ellos o cumplir sus derechos, muchas veces hasta humanos, ¿no? Y si lo que vemos es un cambio, de alguna manera, en las administraciones, que parece que van destinados más a buscar soluciones en cuanto a alojamiento para las personas que viven en los asentamientos. Pero ahí hay que tener en cuenta que son perfiles muy diferentes las personas que viven allí. Pues tenemos desde mujeres, tenemos personas con papeles, tenemos víctimas de trata, hay personas que a lo mejor no tienen papeles, pero los podrían tener de alguna manera porque lo que necesitan es una regularidad en el empleo y no es tan complicado. Hay también, qué sé yo, está el problema del empadronamiento, que ellos necesitarían un empadronamiento también, porque hoy en día la ley permite que tú te puedas empadronar en cualquier sitio, en cualquier lugar, porque lo permite la ley. Entonces, ahora mismo hay una situación en la que si no se pueden empadronar, tampoco acceden a otros derechos que también son básicos para las personas. Y esa es la situación actual en los asentamientos. Numerosos incendios, porque los dos últimos meses llevamos tres, y bueno, en los tres últimos años hemos tenido no solamente muchos incendios, sino además hemos tenido que lamentar la pérdida de varias personas en el interior de la chabola. Y eso es lo que Cáritas más o menos trabaja y acompaña, pues la situación de debilidad, de fragilidad, y al menos estar cerca de estas personas para cuidarlas en lo que nosotros podamos.
Hablábamos antes de ese lema, construimos una comunidad que sueña, y a ello contribuye muchísimo el voluntariado de Cáritas, tan importante, ¿verdad?
Pues mira, el voluntariado de Cáritas es esencial porque es un pilar básico. De hecho, el año anterior, en el año 2021, se incrementó el número de voluntarios en la diócesis de Huelva. Y bueno, y yo destacaría que, aunque es un voluntariado que lleva mucho tiempo, que es muy fiel, la mayoría de ellos, porque hay muchos de ellos que son personas mayores, aunque se van incorporando nuevos, ¿no? Pero es un voluntariado fiel y que no ha dejado nunca de atender ni en la situación de pandemia del año 2020 ni en las pospandémicas. Entonces, es de alabar que ellos estén muchas veces presentes en sus parroquias para estar pendientes de cuál es la realidad que sufren sus barrios y sus pueblos, para estar ahí ayudando a todo aquel que lo necesita.
Por último, antes de terminar, todo este trabajo que se está realizando, ¿con qué recursos y colaboraciones cuenta Cáritas?
Pues mira, cuenta con recursos de los ciudadanos, cuenta con donativos, cuenta con recursos en muchas ocasiones también cedidos por las administraciones públicas y que colaboran de alguna manera en los proyectos de Cáritas, cuenta con recursos de empresas, cuenta con empresas que nos ceden muchas veces la posibilidad de que podamos mandar a personas a trabajar allí, a sus empresas, y formar a personas o darle un empleo digno, cuenta con socios, cuenta con donantes, la verdad es que cuenta con hermandades, cuenta con muchísimas personas detrás que de forma totalmente anónima están detrás de todo el trabajo que hace Cáritas y que hacen posible que las personas que no tienen horizonte y que tienen su horizonte perdido lo puedan de alguna manera alcanzar.
Pues gracias por toda esa labor que hace posible Cáritas Diocesana, en ese sueño también, a ver si continuamos en ese sueño y lo construimos juntos entre todos, sin duda, estos datos y visibilizar estas realidades hace también de alguna manera que sea un impulso, ¿no? Que podamos ver qué podemos hacer a cada uno al respecto con nuestros dones, ¿no? Nuestro granito de arena. Gracias, Pilar, por estar con nosotros una vez más.
A vosotros, como siempre.
Y de Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana de Huelva, nos vamos a otra Pilar González, que está en la librería Belva, para hacernos su recomendación literaria. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes, Saray. Papa Francisco hace poco canonizaba a Carlos de Foucault y me parece que sería un momento bonito para que fuéramos leyendo algo de su vida y que pudiéramos descubrir tanto su figura como su mensaje. Cualquier libro de Carlos de Foucault creo que nos haría bien. Y tengo en mis manos el libro Carlos de Foucault, El camino de Tamanrasset. En él, el autor nos va mostrando, sí, su figura, nos muestra cómo esa inquietud que tenía siempre y que va buscando un poquito cuál es aquello que le puede llenar su vida, ¿no? Es una búsqueda incansable de su propio lugar en el mundo, y entonces le hace explorar aventuras por Marruecos, vivir la pobreza más absoluta en Tierra Santa, hacerse monje en un monasterio trapense en Oriente Próximo. Está él siempre buscando qué es lo que puede llenar su vida, y realmente lo llenó y nos dejó un bonito mensaje. Les invito a descubrir algo de este santo Carlos de Foucault. Nos gustará. Un besito.
Pues seguro que sí, hermana. Un beso grande también desde aquí. Ahora vamos a conocer la agenda para los próximos días. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, una de las citas es que la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Isla Cristina acogerá mañana sábado a partir de las 11:30 de la noche la Vigilia de Espigas. Pero hoy centramos la agenda en el 10º Encuentro Mundial de la Familia, que tiene su epicentro en Roma, presidido por el Papa y al que se han unido las diócesis del mundo. En Huelva, los actos diocesanos arrancaron el pasado martes con un rosario por la familia en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta y serán clausurados este domingo con la misa presidida por el obispo de Huelva en la catedral. La Delegación Diocesana para la Familia y Vida ha previsto un programa con actividades repartidas en distintas localizaciones según las vicarías territoriales. Los actos, que pueden ser consultados en diocesisdehuelva.es, llegarán esta tarde al Santuario de Nuestra Señora del Rocío, donde a partir de las 8 se celebrará una misa y se contará con la charla de los iniciadores del proyecto Amor Conyugal y Bendición con el Santísimo. Mañana sábado, en el Seminario Diocesano de Huelva, habrá oración, testimonios y la ponencia El para siempre y la belleza del amor, a cargo de la Delegación Diocesana para la Familia y Vida, a partir de las 11 horas. Ya el domingo, el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidirá la Santa Misa clausura del encuentro con mandato a la familia al final del año Amores Laetitia y conexión en directo con el Ángelus del Papa. Este encuentro es la culminación del año extraordinario Familia Amores Laetitia, que se viene celebrando desde el 19 de marzo del 21 con ocasión del quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la alegría del amor familiar. Y por cierto, un último apunte, y es que el Secretariado Diocesano de Migraciones ha previsto para el próximo miércoles día 29 de junio un nuevo círculo de silencio en la Plaza de las Monjas de 7:30 de la tarde a 8. En el manifiesto se pone el acento en construir el futuro con los migrantes y los refugiados.
Gracias, Pablo. Buen fin de semana también para ti. Bueno, y a ti, querido oyente, ya ves que hay un gran protagonismo de la familia este fin de semana. Así que aquí terminamos. Te espero el próximo viernes. Buen fin de semana.